Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE. Estamos a sábado y sí, cambia el tiempo. Son las cosas de la primavera que si de algo no puede presumir es de una estabilidad duradera. De momento, hoy no lo van a notar de forma significativa en toda España, sino en algunos puntos, como en Galicia, que lo están notando ya. Pero mañana el desplome de las temperaturas va a ser más que evidente. Lo ha adelantado en el fin de semana de COPE con Cristina Jorge Olcina.
Nos espera un tiempo cambiante en las próximas horas. De hecho, ya está entrando ese frente por Galicia y ya está empezando a llover, ¿no?, en las zonas, regiones del Cantábrico. Y poquito a poco, pues esas lluvias van a ir afectando al resto del país.
Para que te hagas una idea, hoy en Zaragoza van a alcanzar los 26 grados. Mañana no van a superar los 13 grados, en un registro más propio del invierno. Además de la llegada del frío, el sábado viene con dos asuntos relevantes y con dos escenarios muy distantes. Está a la vuelta de la misión Artemis, que ha sido todo un éxito. Y están las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a una guerra que mañana entra ya en su séptima semana. Son conversaciones en el Hotel Serena de Islamabad, en la capital de Pakistán, que lleva blindado desde el miércoles. Se ubica en el enclave diplomático de la ciudad y sobra decir que es un hotel de lujo, de máximo lujo. No se van a ir a la pensión Paca o al Hostal del Reloj a negociar la paz en Oriente Próximo. Y como ha sido una reunión convocada sobre la marcha, pues han tenido que sacar a todos los clientes que estaban alojados. ¿Dónde les han mandado? Pues lo mismo, tampoco ni les han mandado a una pensión ni a un hostal. Ha trascendido que han sido reubicados en establecimientos de nivel parecido y eso sí con una compensación. La ocasión merece privacidad, seguridad, un blindaje absoluto y de momento a esta hora no ha trascendido cómo están yendo las conversaciones, pero el marco sí lo conocemos. Y son las condiciones que marcan los dos, cada uno por su lado, Estados Unidos e Irán. Luego el tercer actor principal, también protagonista, que es Israel, y que incluyen puntos que no se están cumpliendo. Irán le dice a Estados Unidos, señores, que tienen que poner fin a la guerra en todos los frentes. Y es verdad que Trump amaina, pero su socio en la zona, especialmente el primer ministro Netanyahu, sigue cebándose en el Líbano con la justificación de que quieren acabar con los terroristas de Hezbollah, que es el brazo asesino de los ayatolás. Y luego Estados Unidos le exige a Irán que reabra por completo, sin condiciones, el estrecho de Hormuz, que es un enclave, te lo hemos contado y repetido, por el que transita el 20% del petróleo mundial. Claro, Teherán tampoco lo está cumpliendo. Están dejando pasar barcos a cuentagotas, casi de forma testimonial. Ningún petrolero. Y son aguas soberanas que no permiten el cobro de peajes. De ahí que Donald Trump haya vuelto a dirigirse a Irán con la mirada puesta así, en el estrecho de Hormuz.
El ejército ha sido derrotado y ahora vamos a abrir el Golfo con ellos o sin ellos, pero va a estar abierto. Vamos a estar y creo que va a ser bastante rápido y si no, podremos terminarlo de una forma u otra. Va bien.
Por el momento, Hormuz, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Es una de las posiciones distantes. Luego Estados Unidos no está dispuesto a la retirada de las fuerzas de combate de toda la región de Oriente Próximo, ni Irán acepta el cese total del enriquecimiento de uranio con el desmantelamiento por completo de su programa nuclear, o ni siquiera partes de él. Hay esperanzas contenidas de que en Islamabad salga algo positivo. Ahí está J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, encabezando la delegación de su país. Por parte de Irán, el presidente del Parlamento, que no digo yo que no sea representativo, pero los que mandan en realidad son otros. Jamenei II, o lo que quede de él, o todos los fanáticos que quieren controlar la zona, empezando por su país. Por eso están dispuestos a no dejar a un solo disidente vivo en Irán. Por la parte de Estados Unidos, se someten también a los errores de estrategia a las contradicciones de Trump, a una encrucijada en la que cualquier decisión ahora, 6 semanas después del primer ataque contra Teherán, va a ser muy, muy complicada. Es uno de los principales focos de la noticia de este sábado, porque las consecuencias de esta guerra la estamos sufriendo todos. Y luego hay otra noticia que es relevante y además apasionante. La misión que ha llevado a los humanos de nuevo a la Luna ha sido un éxito. Ya está en la Tierra. Pasaban unos minutos de las 2 de la madrugada en España cuando la nave Orión ha amerizado con éxito en el Pacífico frente a las costas de San Diego, en California.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.
El proceso que ha puesto fin a un viaje de casi 10 días alrededor de la Luna se ha cerrado con éxito y precisión. Media hora antes del reingreso de Orión en la atmósfera, bueno, el módulo de servicio de la nave se ha separado de la tripulación. El primero, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, se incendia, se desintegra de forma controlada. Y la cápsula en la que viajaban los 4 astronautas ha entrado a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, que son 35 veces la velocidad del sonido.
And we now have Reid Wiseman out of the vehicle, all 4 crew members now out of integrity.
Cuando los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen se encontraban a 6.700 metros de altitud, se han desplegado los primeros paracaídas, luego se han abierto otros, mucho más potentes, mucho más grandes, para que, claro, les permita tocar agua con seguridad, que no se metan ahí un jardazo increíble. No, todo está perfectamente controlado y han podido amerizar de forma segura. El proceso ha concluido con miembros de la NASA y de la Marina de Estados Unidos trasladándoles en helicóptero a un buque de la Armada. Y los 4 están sanos y salvos. Ahora mismo les están haciendo todo tipo de chequeos, todo tipo de pruebas médicas, pero están bien. Lo ha confirmado el director de vuelo de la misión, Rick Hemfling.
Todos estaban felices y sanos. Vi a Víctor mientras estaba sentado en el borde del helicóptero, en la cubierta del barco, y estaba sonriendo. Todo lo que hemos escuchado de los cirujanos es que la tripulación de vuelo está feliz, sana y lista para volver a casa en Houston.
¿Y ahora qué? Una vez que ha concluido con éxito esta misión a la Luna, a la órbita de la Luna sin alunizar. Bueno, pues se lo vamos a preguntar en un par de minutos a David Barrado Navasquez, que es astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC INTA. Lo que hay son más noticias en este sábado, y te las cuenta ya María Álvarez.
Mediodía COPE. Francia ha reconocido este sábado a Juan Carlos I con un premio por sus memorias, en las que relata su papel en la transición española. En ellas, el monarca emérito repasa su trayectoria y destaca su contribución en una etapa clave en la historia reciente de España.
Este libro me ha dado distintas oportunidades. Poner en valor los logros durante todos estos años, pero también los tropiezos. He intentado explicar por qué pienso que no me he equivocado y espero haberlo conseguido.
La distinción se enmarca en el reconocimiento a figuras internacionales que han contribuido a través de sus memorias a documentar periodos de especial importancia política e histórica. Con él, la Asamblea Nacional Francesa subraya el valor testimonial del libro como fuente para comprender mejor la transición española y su contexto. Y la Comunidad de Madrid ha concedido la Gran Cruz del 2 de mayo al periodista de esta casa, César Lumbreras, por sus 42 años al frente del programa Agropopular. Lo ha anunciado en directo la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid te quiere entregar la Gran Cruz del 2 de mayo, que es la máxima distinción de nuestro gobierno, y es nuestra forma de agradeceros todo lo que habéis hecho por el campo, por la agricultura, por el mejor periodismo.
Pues muchas gracias. Me dejas anonadado,
decía César Lumbreras, porque no estaba preparado. Ha sido una sorpresa. Ese anuncio no lo sabía César Lumbreras, y de ahí su asombro y también su emoción.
Y te cuento una cosa más, porque esta tarde la Basílica de San Pedro en el Vaticano se va a convertir en centro de oración global. A las 6 de la tarde el Papa León XIV va a presidir una vigilia de oración por la paz abierta a todos los fieles, tal y como anunció durante la bendición del Urbi et Orbi que se celebró el domingo pasado.
¿Y quién está jugando en la Liga a esta hora? Real, Rubén Vasco.
Real Sociedad a la vez, Antonio. Una Real que está luchando por los puestos de Europa y pensando en la final de Copa del Rey del próximo sábado. Y el Alavés que quiere alejarse del descenso. De momento, en el minuto 8 de juego, Real Sociedad 0, Alavés 1. Se ha marcado en propia puerta Chaleta Char en el minuto 3 de partido. Además, a las 4 y cuarto, duelo por la zona baja, el Elche recibe al Valencia. A las 6 y media, el líder, el FC Barcelona, puede aumentar a 9 puntos su ventaja con el Madrid si consigue la victoria en el derbi catalán frente al Español. Y a las 9, un Sevilla necesitado de puntos jugará contra el Atleti, que saldrá con muchas rotaciones pensando en la Champions. Y en ciclismo, esta tarde termina la Itzulia, última etapa de la Vuelta al País Vasco con final en Vergara, con el francés Paul Sissas defendiendo su ventaja para llevarse la general.
Sigues en mediodía, COPE. Son las 2 y 11, la 1 y 11 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico. Sinfónico.
He trabajado en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Vale, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Estamos enganchadísimos a esa misión Artemis 2, porque ya están en tierra los cuatro astronautas que han formado parte de la misión en los últimos 10 días. El momento más peligroso de la entrada en la Tierra de la tripulación ha sido superar la barrera de la atmósfera. Un descenso de unos 13 minutos en el que la cápsula alcanza velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas por encima de los 2.500 grados. Con los datos recabados en este viaje de 10 jornadas en el que se ha dado la vuelta a la Luna, se pretende recabar información para, en 2027, afrontar la misión Artemis 3, otra prueba que tiene el objetivo de volver a llevar astronautas a la superficie lunar. Bueno, para despejar las dudas sobre esta misión, para analizarla, para que todos la entendamos un poquito mejor a las 2 y 13, voy a saludar en Mediodía COPE al astrofísico David Barrado. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Bueno, muy bien. ¿Podemos concluir que la misión ha sido un rotundo éxito? ¿Algún inconveniente destacado al margen de lo del baño que hemos venido contando?
No, por lo que yo sé, no ha habido realmente ningún problema significativo, ha cumplido las expectativas, sobre todo desde el punto de vista, como bien has dicho, de la prueba tecnológica, que es lo que realmente representa esta misión. Un ensayo para continuar con la misión Artemis y que eventualmente el ser humano vuelva a la superficie de la Luna.
¿Y ahora qué? Nos lo decías ahora mismo, para que vuelva a la superficie de la Luna, pero claro, el objetivo final de estas misiones es establecer una base permanente en la Luna. Sabiendo que hasta el año que viene no se realizará la siguiente fase, ¿para cuándo podemos esperar que esto sea una realidad?
Bueno, yo pienso que tal y como van el desarrollo, las necesidades de validar una nave que pueda descender a la superficie, que todavía no se tiene, hasta el 2028-2029 posiblemente no tengamos el siguiente paso. Esto no quiere decir que no represente un hito en una epopeya, en sueño humano, algo que realmente nos aúna a todo. Yo creo que hay que dividir Artemis, y es en concreto esta misión, en cuatro áreas totalmente diferenciadas. Una parte es la que nos ilusiona a todos, que es la epopeya humana de seguir lanzando misiones que realmente, como digo, nos ilusionan a todos, que nos hacen soñar. Hay otra parte que tiene que ver con la ciencia que genera la exploración espacial. Hay la prueba tecnológica de la que hablaba al principio, también hablabas tú. Y luego hay otras dos partes un poquito más discutibles que tienen que ver con la geopolítica, con la competición, tal y como ocurrió en los años 60 entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora mismo ocurre con
China.
Estados Unidos y los aliados, porque no olvidemos que Artemis no es solo americana, hay astronauta canadiense, pero también tiene una parte tecnológica, una contribución muy importante de la Agencia Espacial Europea y de otros países. Y luego hay una parte de explotación que es más dudosa, el futuro de esa parte, de esa faceta.
Bueno, los que no estamos acostumbrados, David, a manejarnos con estos hitos, con estas gestas, con estas misiones, pues estamos completamente nubilados. Yo esta madrugada veía, bueno, cómo desplegaban esos paracaídas, cómo le rescataban en el Pacífico, y es algo que te deja completamente enganchado. Vosotros, que sí que estáis más acostumbrados, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta misión?
Bueno, a una misión espacial, incluso aunque sea no sea con contribución de humana, que sea automática, siempre es un riesgo, siempre sorprende. Primero por el lanzamiento, sí, pero la recuperación de una misión, de una capsulata, es muy complicada, aunque no hubiera seres humanos. Cuando hay seres humanos hay un factor todavía mucho más complejo, porque tienes que garantizar su regreso sano y salvo, en este caso los cuatro tripulantes, y no deja de sorprender nunca todo el proceso de lanzamiento, el tránsito. Garantizar que esas cuatro personas vuelvan sanas y salvas a la Tierra realmente es no deja de sorprender. Las fotos también que han conseguido, la visión que nos dan de la Tierra, de la Luna, del sistema Tierra-Luna, pues por su belleza estética, pues no dejan también de inspirar.
¿Por qué es tan importante hacer investigaciones en el polo sur de la Luna? ¿Qué se quiere o qué se pretende encontrar allí?
Bueno, la parte de la investigación tiene que estar muy bien justificada. Lo que ocurre con la Luna es que el polo sur de la Luna es que tiene varias características que permiten la habitabilidad, el asentamiento de forma prolongada de los seres humanos. Posiblemente tenga una cantidad sustancial de agua en forma de hielo, que es necesaria para generar los oxígenos que van a respirar, y otros, bueno, también el agua que tienen que beber, para el desarrollo la generación de combustible para futuras exploraciones, y luego la iluminación que tiene durante gran parte del día lunar. No olvidemos que el día lunar, el ciclo noche-sol, noche-día, son más de 28 días terrestres, 29 realmente, y que en muchos sitios de la Luna, en la mayor parte de la Luna, hay 2 semanas donde no hay luz. Entonces, para garantizar esa energía, el acceso a la energía solar, pues hay una serie de unos pocos sitios donde, debido a la configuración geológica del terreno, pues se puede optimizar esa iluminación. Y el polo sur de la Luna es uno de estos pocos sitios donde se puede tener ese acceso a energía.
Es una pregunta, y ya es la última, que nos hemos venido haciendo prácticamente desde los 10-11 días que ha durado esta misión. Hemos vuelto a la época de la carrera espacial, y con ella también las conspiraciones. No sé si es pregunta de los negacionistas, pero yo sí que la he escuchado mucho y muy repetida. ¿Por qué se ha tardado tanto en tratar de volver a la Luna y por qué se han de hacer tantas pruebas?
Eso habría que preguntarse a las agencias financieras, que son las que ponen el dinero. En realidad, durante los años 70 se perdió el interés por la exploración lunar. Se veía que se había ganado la competición con la Unión Soviética, con lo cual dejó de estar en tiempo de prime de los medios de comunicación. El retorno científico era moderado, el riesgo era extraordinario, el coste era muy alto. Estaba todavía Estados Unidos en la guerra de Vietnam con un gasto extraordinario en aquel momento. Curiosamente, volvemos a una situación análoga en paralelo a aquella, pero desde luego NASA decidió, el gobierno de Estados Unidos decidió en ese momento primar la inversión en órbita baja a través del uso del desarrollo de los shuttle, de los orbitadores que ya no funcionan, y el futuro desarrollo que se hizo de la Estación Espacial Internacional, que sigue en funcionamiento. Es una posiblemente una estrategia más utilitarista, más a corto plazo. Vamos a invertir en órbita baja para hacer desarrollo tecnológico, para hacer investigación de laboratorio. Y desde hace unos 10-15 años, pues se decidió continuar la exploración de la Luna con la visión de la exploración del sistema solar.
Y luego lo has deslizado tú también varias veces en la conversación. Volvemos a entrar en el terreno de la geopolítica con Estados Unidos por un lado y con China también muy interesada en alunizar y en poner bases en el satélite. Bueno, pues yo sigo, ya te digo, emocionado. No sé cuántas veces he podido ver las imágenes de ese instante histórico en el que los cuatro tripulantes de la nave Orión, de la misión Artemis II, han amerizado en el Pacífico frente a las costas de San Diego, en Florida. David Barrado, que tengas un buen día. Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Un saludo.
Hemos contado lo último de esta misión Artemis que ha concluido con éxito. Te hemos contado también lo último. No sabemos todavía mucho de esas negociaciones que se están ahora mismo produciendo en ese hotel de lujo de Islamabad, en Pakistán, entre la delegación de Estados Unidos, entre la delegación también de Irán, con un tercer protagonista también que sigue bombardeando el Líbano, como es Israel. Y la noticia ahora mismo está en China, que es donde ha llegado Pedro Sánchez acompañado de su mujer Begoña Gómez. Es el cuarto viaje de Sánchez al gigante asiático en 4 años. Y lo que le permite es marcar hasta 9.200 kilómetros de distancia con lo que ocurre en España. Especialmente en la semana bochornosa, chanante, se nos acaban los adjetivos, del juicio de las mascarillas, que no solo deja claro las maniobras de Ábalos Koldo y compañía, también enfila a la presunta financiación irregular del Partido Socialista. El gobierno se parapeta en su bochorno para negar responsabilidad política en la corrupción. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El desarrollo del juicio en el Supremo promete hacerse más difícil cada día, especialmente cuando llega el turno de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. La Moncloa ha buscado adoptar un esto no va conmigo para desligarse de un escándalo que le salpica directamente y amenaza con desgastar al gobierno. De ahí que machaquen la idea de que quienes deben defenderse son los implicados, apartados según ellos rápidamente en su momento por unas actuaciones proclamadas individuales. En el PSOE ya desconfían, sin embargo, de en qué situación van a llegar al final del proceso judicial, temerosos del alcance, aunque todos conceden que el constante ruido procedente del alto tribunal desincentiva sus filas. Queda en el aire qué movimientos hará Pedro Sánchez para superar el bache. Si los está rumiando, deberán esperar a su regreso de China. La nueva visita, elevada al máximo rango desde la misma Pekín, permitirá al presidente seguir desentendiéndose de su corrupción.
Seguimos en Mediodía COPE, son las 2 y 23. Cuando se acerca María Álvarez el 22 de diciembre, suena el soniquete del sorteo de la Lotería de Navidad. Y cuando se aproxima esta fecha, cuando ya nos hemos metido en ella, lo que retumba es el sonido de la campaña de la declaración de la renta. A algunos les hace más gracia, si es que te toca a devolver, a los que le toca pagar, ya te digo yo que no tanto. Bueno, se prevé que a lo largo de estos meses de campaña la agencia tributaria gestione más de 25 millones de declaraciones, lo que supone, María, un incremento del 2% respecto al año anterior.
Es, como decías, Antonio, la fecha más temida para muchos porque se abren dos posibles escenarios. Por un lado, recibir una devolución inesperada, o por otro, tener que afrontar un pago. Y aunque las previsiones, el 68% de los contribuyentes se va a llevar una sorpresa, esto lo explica la directora general de la agencia tributaria, Soledad Fernández.
Esperamos un crecimiento, una variación del 18,4% respecto del resultado a ingresar, alcanzando la cifra de 24.628 millones. Fundamentalmente, esto puede deberse pues, al incremento de las ganancias patrimoniales. La diferencia, por tanto, entre los 24.000 y los 13.000 millones arroja un resultado neto que prevemos que puede alcanzar los 11.357 millones.
Hay que estar atentos a los plazos. Desde el miércoles se puede presentar a través de internet, pero si prefieres hacerlo por teléfono con servicio de videollamada vas a tener que esperar hasta el 6 de mayo. Si eres de los que te gusta hacerlo de forma presencial, bueno, tienes que esperar un poquito más, hasta el 1 de junio. Pero cuidado porque la campaña termina el 30 de junio. Silvia Membibre es decana del Colegio de Economistas de Granada y recomienda hacerlo cuanto antes.
tenemos que tener en cuenta también los plazos efectos de poder hacer las domiciliaciones en caso de salir a pagar, que son 5 días antes de que la renta pide el plazo para su presentación. Es decir, recomiendo mucho que no se dejen las cosas para última hora. Vas a pagar igualmente el día que te corresponde pagar, independientemente del día que se presente.
Deberán presentarla quienes hayan percibido más de 22.000 euros de un solo pagador o superen los 15.000 si proceden de 2 o más. También deben hacerlo todos los autónomos y los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Si no entras dentro de estos supuestos, escucha lo que señala Antonio Gallardo, que es responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros.
Menos de 22.000 euros un pagador, no tienes que hacerla. Pero vamos a hacer la simulación, porque resulta que lo mismo, hemos retenido 300 euros, no tenemos la obligación, y esos 300 euros nos los devuelven. Una cosa es que no tengamos la obligación. Si no tenemos la obligación, no sale a pagar, pues no la hagamos. Pero si nos sale a devolver, la hacemos.
Y aquí llegan las recomendaciones habituales de cada año. Si tienes que hacer la declaración, pues hay que revisar bien el borrador, porque nos recuerdan que no es infalible. Y esto damos fe muchos. Aproximadamente un tercio de los contribuyentes pagan más de lo debido por precisamente no revisar ese borrador. Rubén Gimeno es director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas de Asesores Fiscales y avisa de lo que no podemos olvidarnos de comprobar.
Sobre todo, muy atentos a las casillas que están vacías, porque si tenemos derecho a rellenarlas y no lo hacemos, vamos a estar regalando nuestro dinero a Hacienda, porque no se corresponde a nosotros. Por ejemplo, la cuota que pagamos a los sindicatos, los intereses de las cuentas bancarias. Es muy importante porque el borrador la suele imputar pues a todos los titulares y solamente la tiene que imputar quien genera ingresos en esa cuenta bancaria o las viviendas compartidas.
Con la declaración de la renta, Hacienda controla los ingresos reales para comprobar que cotizamos de forma correcta. De esta forma descubren cuánto gastamos y cómo, y así se pueden evitar multas, incidencias e incluso inspecciones. Ana de la Herrán, que es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, explica cuándo se realiza una inspección.
Hay una cosa que se llama el plan de control tributario, se aprueba anualmente, se publica en el Boletín Oficial del Estado y se señala en líneas generales cuáles son aquellas actividades que tienen un riesgo mayor para poder ser objeto de comprobación, lo que no quiere decir que haya otro tipo de sectores que puedan ser objeto de comprobación como consecuencia de detectar determinadas inconsistencias.
Bueno, pues tenemos para presentar la declaración de la renta hasta el 30 de junio. Antes de hacerlo, recuerda que es clave revisar con detalle el borrador, comprobar qué deducciones puedes aplicarte según tu comunidad autónoma para optimizar el resultado. Y mucho cuidado con los plazos, sobre todo para esos rezagados que lo dejan todo para el final. Que los plazos no se te pasen. Y como cada sábado hasta ahora, escuchamos el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Esta semana hemos conocido algunos detalles del viaje del Papa León XIV a España en el mes de junio, entre ellos el lema de la visita, alzad la mirada, que resuena como una llamada tan sencilla como profundamente necesaria. Levantar los ojos, ensanchar el corazón y atrevernos a ir más allá de nosotros mismos. Así lo recordaba el pontífice en su homilía del domingo de Pascua. El resucitado nos pone en movimiento, como a María Magdalena y a los apóstoles, sacándonos del encierro, del miedo, del duelo o de la resignación. No es una invitación a evadirse de la realidad, sino una llamada a mirarla con los ojos de la fe y de la esperanza. En ese alzad se esconde esa sed profunda que es la sed de Dios. Reconocerlo como fuente de unidad, de belleza y de caridad es reconocer al mismo tiempo que solo desde él podemos reconstruir vínculos, sanar fracturas y volver a mirarnos como hermanos. Alzar la mirada no es huir del mundo, sino poner a Dios en el centro para que todo lo demás encuentre su justo lugar. En medio del cansancio y el desánimo, la Iglesia nos invita a hacerlo mismo que Jesús con los discípulos, levantar la mirada, abrir el corazón a la esperanza que brota de la presencia viva del resucitado. Sigue levantando a los abatidos y devolviendo la alegría a los corazones cansados. La visita del Papa será sin duda una gracia para vivir esta experiencia común. Alzar la mirada será volver a ponernos en camino sabiendo que el Señor nos precede y nos acompaña. Es una llamada a fijar los ojos en aquel que nos ama y porque nos ama, nos salva. En definitiva, alzar la mirada es aprender a vivir con esperanza. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo sábado. Mario, es 11 de abril. Es sábado, sí. Y el santoral de esta jornada nos la acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es penúltimo día de la octava de Pascua. También se llama sábado de la confirmación de la fe en la resurrección. Y es que el Evangelio muestra a Cristo resucitado que se aparece a muchos, pero cuando se lo cuentan a los apóstoles no les creen. Al final se les aparece a ellos y les hace testigos de todo esto para confirmarles en la fe en la resurrección.
Gracias, Jesús. Ponemos rumbo a las 2:30. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Nos habíamos acostumbrado ya a la manga corta y como manda la primavera, hay que rescatar el abrigo, que a poco que seas previsor o sepas de qué va esta estación del año, seguro que no has guardado toda la ropa de invierno en el armario. Para que te hagas una idea, en Madrid se esperan hoy 25 grados de máxima y mañana no se van a superar los 15. O en Zaragoza, entre la máxima de hoy sábado y la de mañana domingo va a haber una oscilación de 13 grados, que no son pocos. Bueno, ¿dónde está la noticia hasta ahora? En Pakistán. En un hotel de lujo de Islamabad, completamente blindado, porque se reúnen las delegaciones de Estados Unidos e Irán para tratar de alcanzar una paz que sea duradera en Oriente Próximo. El empeño es complejo, porque las posiciones son más que distantes entre los que se sientan a negociar en Islamabad y también con la postura de otro de los actores, que es Israel, que no ha dejado de bombardear el Líbano para acabar con Hezbollah, que es el brazo terrorista de los ayatolás iraníes. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, que el vicepresidente de Estados Unidos encabeza la delegación de su país, que J.D. Vance ha llegado esta mañana a Islamabad. También en ese lujoso hotel de la capital de Pakistán está la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento persa y por el canciller. ¿Qué desconocemos a esta hora? No sabemos si hay avances, porque no han trascendido ni acuerdos concretos ni tampoco comunicados conjuntos. Nadie dijo que esto vaya a ser fácil. Que se sienten a negociar es un paso importante. De lo que vaya a salir de ahí hay una esperanza contenida o un optimismo más que cauteloso. Porque la desconfianza mutua es patente, porque las precondiciones antes de avanzar son muy concretas y ahora mismo muy distantes. Irán exige a la dupla Estados Unidos-Israel que pongan fin a la guerra en todos los frentes. Y Trump, aunque haya levantado el pie del acelerador, su socio en la zona, el gobierno de Netanyahu, no lo ha hecho. Sigue cebándose en el Líbano, ya digo, para acabar con Hezbollah. Y luego Estados Unidos le exige a Irán que reabra por completo, sin ningún tipo de condición, el estrecho de Hormuz, que es ese enclave del que te venimos hablando durante muchos días, por el que transita el 20% del petróleo mundial. Teherán no lo está cumpliendo. Están dejando pasar a barcos a cuentagotas, de forma testimonial, ningún gran petrolero. Y claro, le dice también Estados Unidos a Irán que estamos hablando de aguas soberanas, así que no tienen que implantar ningún peaje para transitar, para pasar por este estrecho de Hormuz. Hay más puntos de fricción que se antojan clave. Está el programa nuclear iraní, está el levantamiento de sanciones contra el régimen de los ayatolás, está la posible retirada de fuerzas estadounidenses de la región. En todo caso, estamos en una fase muy inicial de las negociaciones, que no se está filtrando nada, esto es lo suyo, mientras las bombas continúan cayendo en el Líbano y el estrecho de Hormuz clausurado, amplificando, por tanto, las consecuencias económicas de este conflicto. ¿Y qué postura ha tomado España en este conflicto internacional? Lo del no a la guerra es una pose, es un eslogan, que no deja de esconder una estrategia política y no tanto humanitaria. En contra de la guerra estamos todos, o la inmensa mayoría. Pero la posición de Sánchez no es ingenuamente pacifista. Busca marcar perfil propio ante Donald Trump porque el equipo de marketing y propaganda de Moncloa ha entendido que eso da votos, que le renta, como dicen ahora los jóvenes. Y esto, el presidente TikTok en el que se ha convertido Sánchez, se lo ha aprendido rápido, muy rápido. El mismo que no contesta sobre la corrupción en su partido y en su entorno más íntimo en pleno juicio del caso Mascarillas. El mismo que no analiza por qué se acerca su último año de legislatura sin aprobar ni un solo presupuesto bajo la excusa de que lo que interesa es la guerra. El mismo que luego va a un salón de videojuegos y cual meme se mete en el coche del Lego de Super Mario creyéndose Super Pedro, porque se lo cree. España, en esto de la guerra, ha vuelto a ir por libre, presumiendo de enfadar a Donald Trump, cuando en realidad lo que nos deja es una situación de aislamiento que cuando vengan mal dadas lo vamos a sufrir. A ver a quién recurrimos luego. ¿Dónde sigue la noticia también a esta hora? En Estados Unidos, en las costas del Pacífico, frente a California, donde ha amenizado en torno a las 2 de la madrugada, pasaban unos minutos de las 2 de la madrugada española, han amenizado los 4 astronautas de la misión Artemis. Nos ha corregido antes un profesor de latín. Los astronautas de la misión Artemis, los estadounidenses Roy Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, se someten en estos momentos a estrictos chequeos médicos. Esto es lo suyo, han estado muchos días en el espacio. Ahora hay que ver si todo está correcto y si pasan la ITV médica. Van a seguir un protocolo, de seguridad después de que esta madrugada hayan amenizado en el Pacífico. Bueno, se trata de un proceso clave para comprobar su estado de salud, para analizar las condiciones del regreso tras la misión. Un viaje en el que la tripulación ha podido recabar información que va a ser fundamental para el regreso del ser humano a la superficie lunar en los próximos años. Lo acaba de contar en este medio de IACOPE David Barrado Navascués, que es astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC INTA.
Polo sur de la Luna tiene varias características que permiten la habitabilidad, el asentamiento de forma prolongada de los seres humanos. Posiblemente tenga una cantidad sustancial de agua en forma de hielo, que es necesaria para generar los oxígenos que van a respirar y otros, bueno, también el agua que tienen que beber para la generación de combustible para futuras exploraciones.
Concluye con éxito una misión de 10 días que ha orbitado la Luna sin alunizar y que ha marcado el regreso de los humanos a las inmediaciones del satélite por primera vez desde 1972. Ha recorrido más de 1 millón de kilómetros en total. Ha marcado un récord al alejarse 406.000 kilómetros de la Tierra, llevando así a los 4 astronautas lo más lejos en el espacio de lo que los humanos han ido jamás. Más noticias de este 11 de abril, te las cuento ya, con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa León XIV preside esta tarde una vigilia por la paz en el Vaticano.
Será a las 6 de la tarde y va a tener lugar en la Basílica de San Pedro, que se va a convertir en centro de oración global. La celebración reunirá a fieles y representantes eclesiásticos en un encuentro centrado en la oración y el diálogo. La vigilia incluirá momentos de recogimiento, lecturas y mensajes orientados a promover la convivencia en un contexto internacional marcado por la tensión.
Pedro Sánchez se encuentra ya en Pekín para su cuarta visita a China en 4 años.
El avión de la Fuerza Aérea Española en el que ha viajado el jefe del Ejecutivo junto a su mujer y al resto de la delegación ha aterrizado en el aeropuerto de la capital. Se espera que Sánchez se reúna esta próxima semana con el presidente Xi Jinping para abordar el estado de las relaciones bilaterales, el impulso de la inversión china en España, la coyuntura geopolítica global y las actuales tensiones arancelarias.
Y el gran César Lumbreras Luengo, galardonado con la Gran Cruz del 2 de mayo.
El presentador del programa Agropopular de esta casa recibirá la máxima distinción que concede el Gobierno de la Comunidad de Madrid a quienes contribuyen al progreso político, económico, cultural o social de la región. Ha sido la presidenta Isabel Díaz Ayuso la que se lo ha comunicado en directo durante el programa de hoy.
Estoy viendo con el rabillo del ojo el partido hasta ahora entre la Real Sociedad y el Alavés, que es un derbi, o está siendo, Rubén Vasco, un derbi de locos.
Sí, hemos tenido otros 3 goles. En el minuto 14, un buen zurdazo de Sucic desde fuera del área ponía el 1-1 en el marcador. Después, en el minuto 24, se ha vuelto a poner por delante en el marcador el Alavés con un gol de rebote de Diabaté. Y en el minuto 27, Turrientes marcaba un golazo para poner el 2-2 en el marcador. Ahora mismo, minuto 37 de juego, Real Sociedad 2, Alavés 2. Además, a las 4 y cuarto, Elche-Valencia a las 6 y media, derbi catalán. El Barça a intentar dejar sentenciar a la Liga contra el Español. Y a las 9, Sevilla Atlético de Madrid. Y en tenis, desde las 3 y media, Carlos Alcaraz jugará las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo ante el monegasco Bacherot.
Gracias, Rubén. 2:39, sigues a Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hemos tenido un poquito de todo en el juicio de mascarillas, sesiones de bochorno, de situaciones chanantes y sobre todo las pruebas o los indicios también acerca de los delitos de la trama de las mascarillas y del entorno más íntimo, más cercano de Pedro Sánchez y del PSOE. Vamos a hacer una recopilación de lo que ha dado así esta semana Patricia Rossetti.
Enchufes con gato incluido y trasiego de bolsas de dinero hacia la sede del PSOE. Ese puede ser el resumen. Amigas de un ministro colocadas en empresas públicas a dedo. El testimonio de Jessica, la amiga particular de Ábalos, como dice la UCO, era el más esperado. Admitió que cobró sin trabajar, pero ella estaba cualificada. Dijo que se quedó en el piso porque Ábalos se sintió culpable al romper la relación. La vivienda en Madrid está difícil y con un gato que había adoptado por Ábalos más todavía. La sorpresa llegó cuando el abogado del exministro le preguntó si ejercía la prostitución.
Jessica, usted, su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo. Es que no sé cómo explicarlo.
No, no se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
Claudia Montes, colocada en una empresa de Renfe en Oviedo, no iba a trabajar porque no le gustaba la ubicación. Le abrieron un expediente, se quejó a Ábalos. Destituyeron al director gerente, pusieron a otro y le subió el sueldo. Dice que Ábalos nunca le dijo que la había enchufado.
Cuando le contrataron a usted en Loja Israel, ¿agradeció a Coldo, a Ábalos, a los dos?
No, porque realmente yo no. Yo hasta el día de hoy, que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho.
La empresaria Carmen Pano, investigada en el caso Hidrocarburos, volvió a contar que llevó a la sede del PSOE 90.000 euros que le había dado Aldama y contó además cómo fue la entrega en Ferraz.
Y llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
De los contratos irregulares de las mascarillas apenas se habló.
Y la noticia hasta ahora, te lo decía, sigue en Estados Unidos. El viaje de los cuatro astronautas de la misión Artemis ha concluido con éxito tras 10 días de viaje. En esta madrugada, hora española, en torno a las 2:08, 2:09, han amerizado en el Pacífico. La misión, que ha sido un éxito, marca los primeros pasos para poder montar una base lunar. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La Tierra esperaba a los astronautas en silencio y a las 8:07 de la tarde, hora de Washington, el Océano Pacífico rompió ese silencio con un gesto casi ceremonial. La cápsula Orión aterrizó frente a San Diego, cerrando un viaje de 10 días. Ha llevado a 4 astronautas más lejos de lo que ha llegado ningún ser humano. Era el regreso de Artemis II, el regreso de la humanidad del umbral de la Luna. Durante unos segundos todo pareció suspendido. Todo Estados Unidos estuvo siguiendo ese amerizaje. Paracaídas, cielo limpio y finalmente mar en calma. Desde la NASA se describió como una reentrada perfecta, casi irreal. Lo que venía después era delicado, recuperar a los 4 tripulantes tras 10 días en microgravedad, tras haber rodeado la Luna y vuelto. Los buceadores de la Armada aseguraron la cápsula. Luego unos médicos reconocieron a los astronautas. Uno a uno, ellos emergieron. El comandante Reed Wiseman fue el último en abandonar la cápsula, cerrando el ciclo de un viaje histórico. El presidente Donald Trump, que estaba de viaje en Charlottesville, en Virginia, siguió el momento desde una pantalla de televisión habilitada para ello. Calificó este regreso como histórico.
Y mañana es un día clave para Hungría y para toda la Unión Europea. elecciones ajustadas en Hungría, las más ajustadas de las dos últimas décadas, en las que el prorruso Viktor Orbán podría perder el poder. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La mayoría de las encuestas dan al opositor Peter Magyar una mayoría de hasta 2/3, aunque otras en medios oficiales vaticinan una mayoría para Orbán del 45%. En todo caso, es la primera vez en 16 años que se presenta una posibilidad de cambio y esto ha generado grandes expectativas en Bruselas, donde Orbán actúa como agente de Putin, vetando decisiones clave para la guerra en Ucrania. Pero no nos engañemos, Magyar surge del mismo estrato ideológico que Orbán. Son dos políticos de derecha, nacionalistas, pugnando por el control de Hungría y en políticas clave como la de Ucrania sus posiciones no distan demasiado, aunque sí es cierto que Magyar promete abrir Hungría a Europa. Orbán, por su parte, promete paz. Habla de la Unión Europea como agente de guerra y en la última jornada de campaña acusó ayer a la oposición de estar orquestando una campaña internacional en su contra y a favor de fuerzas foráneas que no aceptarán el resultado electoral. Sugirió incluso intención de fraude, por lo que anunció la creación de un centro de vigilancia al que su partido Fidesz invitó a todos los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad.
Y en el Vaticano, hoy, un centro de oración global a favor de la paz. A las 6 de la tarde, el Papa León XIV preside una vigilia por la paz, una vigilia abierta a todos los fieles, tal y como anunció durante la bendición Urbi et Orbi el pasado domingo de Pascua. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Buenas tardes, Antonio. Diócesis de todo el mundo se unirán a la vigilia de oración que tendrá lugar esta tarde en la Basílica de San Pedro, donde ya se ha colocado la lámpara votiva de Asís, sobre la que fieles de los cinco continentes irán encendiendo velas, una por cada misterio del rosario. A pocas horas de su gran periplo africano, el Papa ha realizado esta convocatoria mundial para suplicar al cielo el don de la paz. Ayer mismo, a los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad, a quienes recibió en el Vaticano, le recordó que Dios no bendice ningún conflicto y que quienes son discípulos de Cristo no están nunca del lado de quienes lanzan bombas. León XIV abogó también por el pleno respeto a los cristianos de Oriente Medio para que se sientan animados a pesar de todas las dificultades a permanecer firmes en la fe recibida y a permanecer en sus territorios.
Sigue ese mediodía COPE, son las 2:47, y hoy 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Solo en España, más de 160.000 personas viven con la enfermedad y se diagnostican unos 10.000 casos nuevos al año, con una prevalencia que se ha duplicado en los últimos 14 años. Y un dato preocupante es que el 15% de los casos, Irina Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya se diagnostica en menores de 50 años.
Pues sí, y es que al rápido crecimiento de esta enfermedad se suma un alto índice de infradiagnóstico. Al menos el 28% de los afectados en España están sin diagnosticar. Los primeros síntomas, como temblores o rigidez, suelen confundirse con síntomas tempranos de envejecimiento u otras patologías. Es el caso de Francisco Quiñones, paciente de Parkinson.
Pues fui al médico y perdí 2 años. Porque pensaban que era de otro tema, ¿no? Hasta que al final me mandaron a un neurólogo a Talavera de la Reina y me diagnosticó 100% Parkinson.
Bueno, para paliar este infradiagnóstico debido a la complejidad clínica del Parkinson, el Hospital Gregorio Marañón ha desarrollado un sistema basado en tecnología radar para detectar precozmente este trastorno neurodegenerativo. El doctor Francisco Grandas es jefe de neurología del Hospital Gregorio Marañón.
Esto abre la posibilidad de estudiar la marcha en pacientes no solamente parkinsonianos, sino potencialmente a riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson en situaciones no solo experimentales, sino en su ámbito habitual doméstico.
Esta tecnología ha demostrado ser eficaz para diferenciar entre personas sanas y pacientes con Parkinson. E incluso los investigadores ya se encuentran en la fase de identificar alteraciones motoras sutiles en personas que todavía no cumplen los criterios clínicos, pero que presentan un mayor riesgo de desarrollarla por diversos factores como los familiares.
Bueno, algunos pacientes como Francisco ya han podido probar este innovador sistema.
Hay dos sensores que te están tomando, pues en sí, la zancada o la pisada, incluso los movimientos de brazo, ¿no? Que se pueda aprovechar para otros compañeros, ¿no? Que les den muchos datos a nuestros neurólogos, ¿no? Para que ellos puedan trabajar mejor.
Un avance que abre la puerta a detectar el Parkinson en fases muy tempranas y mejorar también el acceso a nuevos tratamientos. El objetivo ahora es incorporar esta tecnología a la práctica clínica habitual y combatir, sobre todo, el infradiagnóstico de esta enfermedad. Es el soniquete de la semana, que depende de si te toca pagar o a devolver, pues te retumba más o incluso te alegra. Ha empezado el plazo para presentar la declaración de la renta y es tiempo de hacer acopio de facturas, de reunir documentos, de solicitar y de rellenar borradores online. Y hay algo que es importante, no te voy a decir que es más que lo anterior, pero sí que es muy relevante. Es un gesto sencillo, fácil de ejecutar, pero que tiene consecuencias maravillosas. Se trata de marcar la casilla 105 de la Iglesia Católica, que es una acción que no cuesta nada. Ya sabes que no aumenta el importe a pagar ni tampoco reduce la devolución. En cambio, ayuda y mucho a proyectos tan bonitos como necesarios. Uno de ellos es el Hogar San Carlos. Es una casa de acogida para madres vulnerables en Málaga. Y voy a saludar ya en Mediodía COPE a la responsable de este proyecto, que es Isabel Téllez. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos lo primero que hacéis en el Hogar San Carlos. ¿Por qué es necesario seguir adelante con proyectos como el vuestro?
Pues el Hogar San Carlos es un proyecto de Caritas Diocesana de Málaga junto con las religiosas filipenses. Tenemos 4 plazas para 4 mamás de entre 18 y 35 años con sus 4 hijos. Ahora mismo tenemos a una chica con su hijo de 7 años y 2 chicas que tienen un bebé de 1 año y una niña de 2 años. Lo que hacemos es trabajar con ellas de manera integral, acompañando sus procesos de intervención, tanto laboral como formativa, para que el día de mañana, cuando salgan del hogar, pues tengan una vida completamente autónoma.
Porque vosotros queréis que esas mujeres salgan de forma muy diferente, ¿no?, a la que entraron en el Hogar San Carlos.
Efectivamente, desde la casa lo que intentamos es que las mujeres recuperen su dignidad en todos los sentidos de su vida. Entonces, bueno, trabajamos con cada una de ellas desde un plan de intervención, que a cada una lo vamos haciendo y es revisable cada 6 meses. Entonces, marcamos objetivos de trabajo con ellas. Siempre son objetivos que son dialogados con ellas y consensuados con ellas. En su plan no aparece nada que ellas no quieran hacer. Entonces, la idea es que, bueno, pues las preparemos tanto laboralmente como formativamente y puedan tener una vida autónoma sin tener que depender, pues, de nadie, ¿no? Entonces, bueno, la casa es como un paso, ¿no?, hacia su propia autonomía. Igual que con los menores, no hacemos distinción, ¿no?, de que nuestros niños, por estar en un centro de acogida, tengan menos oportunidad que otro niño, ¿no?, o u otra niña, sino que trabajamos para que los niños estén en la guardería del barrio, en las actividades del barrio, y bueno, intentamos dar la mayor dignidad desde, pues, lo que nos toca desde nuestra pequeña realidad.
Estamos hablando, Isabel, de madres vulnerables, con edades diversas. ¿Qué perfil tienen?
Pues son chicas jóvenes. Nuestra casa es de los 18 a los 35 años, porque, bueno, también creemos que del trabajo que podemos ofrecer nosotros podemos apoyarlas en eso, ¿no? Las chicas llegan con historias muy rotas, ¿no?, de vidas rotas, ¿no?, de abandono de sus países, alguna ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no?, alguna, bueno, pues ha tenido contacto con redes a lo mejor de trata o prostitución, aunque no lo hayan vivido plenamente. Entonces, bueno, pues son chicas que se han visto casi en situación de calle, la mayoría de ellas, sobre todo porque las parejas que han tenido, pues, ha sido una mala experiencia. Por eso pedimos que cuando entren no tengan pareja, para intentar ayudarle también en tener una relación amorosa sana. Entonces, bueno, en todos los aspectos, como te decía, intentamos que, bueno, todo ese dolor que ellas traen, pues, se vaya convirtiendo. Les ofrecemos la posibilidad de atención psicológica y hacemos un trabajo como muy integral de todos los aspectos. Para que ya
terminen siendo autónomas. Nos contabas, sí, que es fundamental bueno, ese proceso, mientras están en vuestro centro, que salgan de forma muy diferente a la que llegaron. ¿Y después qué? ¿Cuál es el vínculo que mantenéis con ellas una vez que salen del Hogar San Carlos?
Es verdad que la media de estancia en la casa son de 2 años, la que va evolucionando bien, ¿no? Yo desde que estoy, desde hace 3 años, es verdad que la mayoría de las chicas completan, ¿no?, su proceso. No quiere decir que a los 2 años justo les digamos te tienes que marchar, sino que todo es dialogado con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos que una vez que haya finalizado la estancia, pues se vayan a un lugar también seguro para ellas, ¿no? Ya sea una habitación de alquiler, ya sea un proyecto de autonomía que tanto tiene Cáritas como la Fundación de la Religiosa. Y siempre les ofrecemos la posibilidad de seguir en acompañamiento social. Si ellas quieren, pues las seguimos citando. A día de hoy, una de la última chica que ha salido, pues sigue tanto viniendo a acompañamiento social como participando de las actividades de la casa. Entonces, pero eso siempre ya es desde el respeto. A ellas se les ofrece la posibilidad y si quieren, pues las puertas de nuestro proyecto siempre van a estar abiertas.
Me gusta mucho eso que estás destacando, que tanto el tiempo en el que están con vosotros y vosotras y el ya una vez que abandonan el hogar San Carlos, tienen que tomar sus propias decisiones ellas también.
Sí, en eso es verdad que nosotras las intentamos hacer partícipe en todo, ¿no? Se puede trabajar un plan de intervención marcado por ti y tú como trabajador asociado, equipo de la casa, marca ese objetivo, pero es muy distinto cuando el objetivo lo marcas con ellas. Porque al final son sus vidas, entonces no es lo mismo elegir unos estudios que a ella les guste y que quieran ejercer esa profesión a que yo les imponga esa profesión para el día de mañana. Entonces nosotros intentamos consensuar todo, ¿no? Todo lo que hacemos y siempre, desde la primera entrevista, siempre les pedimos que el contacto con nosotros sea de la sinceridad y la confianza. Entonces trabajamos mucho también la relación de confianza con ellas. Ellas a mí me acompañan a muchas cosas y no hay una diferencia porque yo soy su trabajadora social, sino somos una familia.
La confianza pasa por la intimidad y otras muchas cosas. Lo hemos destacado al principio, es un proyecto, estamos hablando del Hogar San Carlos de Málaga, que es una casa de acogida para madres vulnerables, un proyecto gestionado por Cáritas Diocesana. Y es un proyecto que necesita de ayuda, lógicamente, y eso es fundamental ahora mismo que estamos en ese proceso para marcar la X de la Iglesia Católica. Esto es muy importante para vosotros, ¿verdad?
Sí, totalmente. Ahora mismo la casa no tiene ningún tipo de financiación, ni pública ni privada. Es todo, bueno, pues todo el coste lo asume Cáritas Diocesana. Es verdad que tenemos a Cáritas Parroquiales que colaboran con nosotros, a cofradías que se vinculan al proyecto, ¿no? Para las actividades, para aquello que nos vaya haciendo falta, ¿no? Pero es verdad que no tenemos ningún tipo de financiación. Y también, bueno, pues desde nuestro ser Cáritas, pues siempre también pedimos a las administraciones que asuman, ¿no?, esa parte de responsabilidad que tienen ante estas realidades, por pequeña que sea. A lo mejor pues el rostro de mujer siempre...
Antes, es tan sencillo, ¿verdad?, tan fácil de ejecutar, que no tiene ninguna consecuencia, que no te cuesta nada, porque no aumenta el importe a pagar, no te reduce lo que te vayan a devolver. Sirve para proyectos como este Hogar San Carlos, una iniciativa maravillosa en Málaga. Isabel Téllez, que bien nos lo has contado. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Es la noticia de la semana, es la noticia del mes, seguramente del año y de los últimos años también. Esa misión que ha llevado a los humanos de nuevo a la Luna y que ha sido todo un éxito. Está ya en la Tierra, pasaban unos minutos de las 2 de la madrugada en España, cuando la nave Orión ha amerizado en el Pacífico frente a las costas de San Diego, en California.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. Integrity's astronauts, back on.
Estamos escuchando Under Pressure de David Bowie, The Queen, porque esta canción fue uno de los 8 sencillos elegidos por los 4 astronautas, por Reid Wiseman, por Victor Glover, por Christina Koch, por Jeremy Hansen, para mantener la tradición de despertar cada día con melodías especiales. Cada tema marcaba el inicio de un nuevo día en la cápsula Orión, y junto a este Under Pressure estaba también otras como Will Knight de John Legend, en fin. Bueno, con esta canción de David Bowie ponemos fin, David Bowie y Queen, ponemos fin a Mediodía Cope. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y esto es Tiempo de Juego, la ronda informativa.